No sean solamente oidores, sino que sean hacedores de tu misma palabra. Señor, es un mandamiento que tú dejaste, que escudriñemos las Escrituras, que te busquemos a ti día y noche, que nuestro corazón cada vez se incline a tu palabra. Siento, mis amables hermanos, qué bueno verles, qué bonito es que estemos hoy reunidos para celebrar juntos a Cristo. Y es que hay una verdad que nadie puede negar, y es que Cristo resucitó. ¿Cuánto lo creen? Él vive, Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Qué glorioso, qué maravilloso, mis amables hermanos. Es que empezamos, vamos a hacer una pequeña pausa en el estudio de Lucas. Y quiero hoy hablar acerca de la resurrección de Cristo. Dígale al lado, Cristo resucitó. Dígale al que esté al lado, Cristo resucitó. Él vive. Él ya no está en la tumba. Esa tumba está vacía. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Mis amables hermanos, hablemos acerca de la resurrección de Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está. Leámoslo todos juntos nuevamente. Romanos 4:25. ¿Lo tienen? Leámoslo todos juntos una vez más. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muy bien. La Pascua es un día festivo para los cristianos que celebran la muerte y resurrección de Jesucristo. Así como el Viernes Santo recuerda la crucifixión y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el domingo de Pascua celebra su resurrección. Porque los cristianos que han celebrado la resurrección de Cristo a través de la historia, ¿qué importancia tiene esta resurrección en la vida de cada uno de nosotros? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? ¿Qué importancia tiene la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Bueno, lo veremos a través de esta enseñanza, estos minutos que vamos a tener. ¿Qué significa la resurrección de Cristo Jesús? Si usted mira el libro de la carta que escribe Pablo, Romanos 4:25, el versículo dice: El cual fue entregado por nuestras transgresiones. En el libro de Juan, capítulo 3:16, dice: porque de tal manera amó, ¿quién? El Padre. ¿Qué pasó después? ¿Que los romanos lo mataron? ¿Que los judíos lo traicionaron? No, que dio. ¿Quién dio a su Hijo? El Padre. Para que todo aquel que dice que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo pues, aquí tenemos un sacrificio el cual Dios quiso poner a Cristo en el lugar nuestro. Dios lo entregó en nuestro lugar. Bueno, y es que teníamos un grave problema con Dios el Padre. Nosotros teníamos una relación rota, y no solo eso, sino que vivíamos enemistado con Él. Y no había forma de que hubiera una reconciliación solo entre Dios y el hombre. No había forma. Había que alguien tomar el puesto nuestro, pero no en nuestra condición, no como nosotros lo hacemos. Tenía que alguien ser superior a nosotros. Diga conmigo, superior a nosotros. Alguien tenía que cumplir todo lo que yo no pude cumplir y no puedo cumplir, para que Dios pudiera sentirse contento, para que Dios pudiera sentir que ese sacrificio era aceptable. Lastimosamente, como nosotros, teníamos un grave problema con Dios, y es que nosotros le dimos la espalda a Dios. ¿Se acuerdan? En el huerto del Edén, el hombre le dio la espalda a Dios y no quiso saber de Él. Teníamos una relación totalmente rota y no solo eso dijimos, sino que vivíamos enemistado con él. Y no había forma de que nosotros pudiéramos entablar una relación con Dios, porque Dios es totalmente santo, Dios es totalmente justo y nosotros somos meramente pecadores depravados. Ve al que tiene a su lado y dígale, depravado. Hermanos, nosotros tenemos una naturaleza, decía el apóstol Pablo, el cual todavía le sirve al pecado, todavía. Un cuerpo pecaminoso, un cuerpo que un día va a ser glorificado sin pecado. Pero mientras tanto, nuestro cuerpo deseará, amará el pecado. Pero hay algo dentro de nosotros que va a tener una lucha contra este cuerpo y se llama Espíritu Santo. Ese Espíritu nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia y va a tener una lucha constante con nuestra carne todos los días. Todos los días, porque este Espíritu guiará a nuestra alma a honrar al Padre, pero nuestro cuerpo va a mirar hacia abajo, va a mirar todavía al mundo. Tan grave fue esta transgresión de Dios, del hombre a Dios, que Dios, mis amables hermanos, maldice a la tierra, la creación que Él mismo hizo por causa de la desobediencia del hombre. Dios dijo al hombre, porque obedeciste a la mujer, y a la mujer, por cuanto obedeciste a la serpiente, y después se le dice a la tierra, bueno, cardos producirás, ¿verdad? Y ya no iba a producir buenos frutos, sino que iba a ser una tierra árida, una tierra llena de fangos, y así sucesivamente Dios culpa a la creación, al hombre, a la serpiente, que significa el diablo, simboliza el diablo, y la tierra, su creación. Así fue de grave esa transgresión. Y también condenó al hombre a un castigo el cual cargaría toda su vida miserable, terrenal. Miren, mis amables hermanos, ¿por qué cree que usted y yo tenemos enfermedades, envejecemos, tenemos dolores? ¿Por qué cree usted? Por la consecuencia del pecado. Hay algo que mora dentro de nosotros que se llama pecado. El pecado es totalmente en contra, está totalmente en contra de la voluntad de Dios, y por lo cual trajo por consecuencia que usted y yo trabajáramos todos los días, de 6 a 6, y muchas veces hay personas que trabajan casi las 24 horas. Y mire, usted se ha fijado, no sé si a usted le ha dicho a alguien, mire, Dios me ha bendecido con un trabajo que trabajo 80 horas al día. Hermano, el trabajo no es una bendición. ¿Sabe qué es el trabajo? Una maldición por la desobediencia. Y con el sudor de tu frente, ¿qué dice? Y con el sudor de tu frente. Ahora, a esto agreguémosles que Dios, en su bondad, provee, en su bondad, hace que usted y yo consigamos el pan. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Con dolor, desesperados, angustiados, gracias al pecado. Miren, Adán y Eva no se preocupaban por qué iban a comer. Adán y Eva no tenían que decir, nos vamos a levantar mañana a las 4 de la mañana. Dios había proveído la comida y ellos podían comer a la hora que quisieran, sin preocuparse, sin desesperarse. Pero gracias a una decisión, el cual Dios les había dicho, estamos así como estamos. Y también condenó al hombre al castigo, el cual cargaría durante toda su miserable vida terrenal. Esto se va a terminar un día. Esto tenemos nosotros por seguro, que un día Dios nos llevará a vivir con Él. Por causa de todo esto, el hombre es incapaz de tener una relación con Dios. Es incapaz, no puede. Mire el libro de Romanos 6:28, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. En Isaías capítulo 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿El qué hizo división entre el hombre y Dios? El pecado, las iniquidades, la desobediencia. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué pasó con Adán cuando Adán pecó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabe lo primero que hizo Adán? Corrió y se ocultó. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? ¿Quién te dijo? Ah, es que tuve miedo, tuve vergüenza. El pecado lo primero que pone en nosotros es vergüenza, miedo ante la ley de Dios. Tuve miedo, ¿verdad? En el libro de Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice Pablo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, ¿por qué? Por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás, lo mismo que todos los demás. Hemos quebrantado la ley de Dios y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. A los que quebrantan su ley. Si no tuviéramos a Cristo Redentor, Redentor nuestro, que nos rescató de la muerte eterna y una situación imperdonable en la que vivíamos, en la que estábamos, no pudiéramos ver el reino de Dios y mucho menos tener una relación con Dios como Él realmente quiere que la tengamos. Él nos justifica de su muerte. Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Cristo nos presentó ante el Padre. Cuando nos presenta ante el Padre, Cristo justifica nuestras vidas. Entonces el Padre nos acepta como sus hijos gracias a Cristo Jesús, gracias a la muerte de Cristo Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que seamos justificados delante del Padre. La resurrección prácticamente confirma que el Padre, Dios, Él acepta el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y no nos y nos da acceso a una relación abierta con Él. Bendito sea el nombre del Señor, porque la resurrección, el sacrificio de Cristo es el reflejo, es lo que Cristo hizo para que el Padre aceptara una relación que había sido rota, una relación que nosotros los hombres quebrantamos. Nosotros los hombres dijimos no, mientras que Dios nos había dado una advertencia que tuviéramos una relación con Él, y el hombre dijo no, no la quiero. Quiero obedecer las cosas de este mundo, quiero amar las cosas de este mundo y quiero hacer lo que este mundo dice. Pero en todo esto la gracia de Dios ha sido derramada, la gracia de Cristo ha sido mostrada en este sacrificio, que cuando Jesús resucita, Jesús se presenta ante el Padre, y este sacrificio, esta resurrección hace que nosotros los pecadores estemos con Cristo juntamente crucificados. Y Pablo da testimonio diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la fe lo vivo porque Él es mi Señor, porque Él es mi Salvador, porque Él es mi justificación. Entonces, mis amables hermanos, ahora en estos días, si usted se ha fijado esta semana, muchos de los que pasan las otras montones de semanas durante todo el año peleando, criticando, hablando en mal de los demás, con una boca sucia, con una boca con palabras hirientes, esta semana no quieren ni comer carne. Miren, andan caminando. ¿Usted se acuerda de usted alguna vez? Yo creo que se van a acordar los de mi edad y los más. ¿Se acuerdan de la Pantera Rosa? Así caminan, creyendo que son más santos porque hermanos, Cristo es nuestro sábado. Él es nuestro descanso. Nosotros no celebramos el día domingo la resurrección de Cristo. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo todos los días. Todos los días. Porque desde el momento en que Él nos salvó, desde el momento en que Él perdonó nuestros pecados, Él es nuestro descanso. Él es nuestra resurrección. Y por Él vivimos, y solamente por Él. Alabado sea el nombre del Señor. De modo pues que no estamos esperando una semana santa, porque todos los días son santos. Él nos manda a que seamos santos como Él es santo. Cuando Jesús muere en la cruz, Él toma el castigo para que, Él toma el castigo nuestro, para que seamos justificados delante del Padre. La resurrección de Cristo Jesús significa que Él venció la muerte y que al igual nosotros hemos sido resucitados con Él por fe. Por fe. Creemos que vamos a morir, sí vamos a morir, pero la Biblia dice que, no, que solamente pasamos de muerte a vida. Pasamos a una mejor vida, porque Cristo venció, y más adelante vamos a ver, Cristo venció la muerte, resucitando, victorioso. Muchos murieron y muchos mueren, pero hay una gran diferencia entre la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo está, mis amables hermanos, el centro de todo el mensaje que nosotros predicamos. Ahí, Mahoma murió, Pablo murió, Pedro murió, pero no resucitaron al tercer día. Abraham murió, Isaac murió, nuestros padres murieron en la fe, pero Cristo Jesús al tercer día resucitó victoriosamente para sentarse a la diestra de Dios Padre, y no solamente para sentarse y quedarse con los brazos cruzados y esperando a ver quién le adora. No, 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 no. Él se sentó para interceder por nosotros, para interceder aún habiendo perdonado nuestros pecados, interceder por nuestros pecados. Hijitos míos, si pecan, no se preocupen. No se preocupen, porque abogado tenéis para con Dios allá arriba con el Padre. En pocas palabras, Cristo Jesús, mis amables hermanos, perdona nuestros pecados, ¿verdad? Salva nuestras vidas. Hemos sido perdonados por gracia. Nuestros pecados han sido lanzados en lo más profundo de la mar, y Él no se acuerda más de sus pecados, dice la Biblia. Pero aún vivimos en un cuerpo pecaminoso, dijimos al principio, que de vez en cuando vamos a tener un desliz, vamos a cometer un error. Pero tenemos abogado para con Dios el Padre allá arriba, que cuando pecamos, Él dice: Padre, yo morí por esa iglesia de Long Island, seguidores de Jesús. No le tomes en cuenta sus pecados. Estoy hablando de los hijos de Dios. Estoy hablando de aquellos que han sido salvos, no aquellos que pecan y se deleitan en el pecado. Hay una gran diferencia en pecar y vivir en pecado. La gran diferencia. El que vive en pecado es aquel que jamás ha sido convertido. El que peca y se duele por pecar, por haber pecado, es aquel que ha sido salvado. Que como vivimos en un cuerpo pecaminoso, vamos a pecar. Pero a la misma vez hay algo dentro de nosotros que nos sacude, nos lleva al pie de la cruz a pedir perdón, a hablarle a Dios y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. He pecado, perdóname. El Hijo de Dios, aquel que se deleita en su pecado y disfruta pecar, es aquel que jamás ha recibido la gracia de Cristo, jamás ha recibido el perdón. Por esa razón, su naturaleza hace que se deleite en lo que Él hace. Recordamos la muerte de Cristo, porque he ahí, hermanos, donde se selló todo. Recuerda la muerte de Cristo, pero vives deleitándote en el pecado, morirás. Él es el pecado, es el enemigo acérrimo del hombre, y el castigo justo por los pecados es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerte. Jesús muere como cualquier hombre, pero la diferencia enorme es que resucitó victorioso, venciendo el aguijón del pecado en el cuerpo humano y resucitado, venciendo aplastantemente la victoria del sepulcro. Oh, hermanos, oh, iglesia, dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, el índice de la mortalidad será siempre el 100% en el hombre. Ningún grado de esfuerzo inútil humano, poder o riqueza puede ayudarnos a escapar de la muerte, del alcance de la muerte. Mire lo que dice Lucas 12:20. Pero Dios le dijo: necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Se acuerdan el estudio que teníamos en el libro de Lucas? La muerte es, en el hombre es algo seguro, 100%. Y ningún grado de esfuerzo inútil humano, poder o riquezas pueden ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Miren, hermanos, ¿cuántos millonarios escapan de la muerte? Por mucho dinero que tengan, ¿qué pasa? Se mueren. O alguien que se esfuerce fuerte, ¿escapa de la muerte? Últimamente se ha estado moviendo una noticia en las redes sociales de un cantante que lastimosamente tenemos un concepto muy, muy equivocado de lo que es la muerte del cristiano. Como cristianos deberíamos gozarnos, alegrarnos, porque nuestra batalla ha terminado, porque nuestra carrera la hemos coronado. Yo sé que como en nuestra carne humana nos duele, pero como cristianos hemos llegado al final. Y da cosa cuando miramos a la iglesia haciendo lamentos por alguien que está en un mejor lugar que nosotros. Por alguien que, hermanos, vive mejor que nosotros. Hay una canción que nosotros cantamos aquí, de este cantante, Dios lo usó mucho, se llama Julio Melgar, no sé si alguien lo conoce. ¿Se acuerdan de aquella canción que dice, llévame el madero? Creo que Llévame el madero se llama, una de las canciones. Algo así, por ahí va, usted sabrá. Unas canciones que hemos cantado y Dios lo usó, pero ¿sabe qué? Esto simplemente es como cualquiera de nosotros, que tarde o temprano no vamos a amanecer respirando. Y por esa razón debemos vivir de la mano de Dios, caminar de la mano de Dios. Alguien dijo una vez que tú hayas nacido en el Evangelio, te hayan bautizado, te hayan dado las clases los domingos, hayas crecido, te hayas bautizado, hayas trabajado, te hayas casado, hayan celebrado tus 25 años de plata, tus 50 años de plata, y haber sido pastor, haber sido líder, haber sido servidor, toda tu vida, y despertar en el infierno. Pudiste servir toda tu vida, trabajar toda tu vida, pero eso no te garantiza que sos salvo. ¿Qué nos garantiza que somos salvos? Bueno, pongámoslo más fácil. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Frutos de qué? De arrepentimiento. Frutos que muestren el carácter de Cristo. Que representen a Cristo en la tierra. Que representemos a Cristo en la tierra. Hay una unidad perfecta entre Cristo y nosotros en su resurrección. Pero esto es declarado cuando Cristo se presenta ante el Padre, para que el Padre, el justo juez, dé su veredicto final. Cuando Dios dicta la hermosa sentencia en donde justifica al hombre, sus hijos elegidos desde antes que el tiempo comenzara a correr, significa que Dios miró, nos miró a nosotros, miró la justicia y rectitud de su Hijo amado, en quien se complace por su justa forma de vivir, por su justa manera de conducirse. Bueno, hemos recordado muchas veces que Jesús antes de ser bautizado por Juan el Bautista, Dios dio testimonio de quién era Jesús. ¿Se acuerdan? Dice la palabra de Dios, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Pero ¿qué dice después? ¿En quién tengo? Ah, en el único. ¿En quién se complace? Es en Cristo Jesús, no en nosotros. En quien tengo complacencia. En pocas palabras, Dios está diciendo, este es mi Hijo amado, este sí satisface todas mis demandas. Este sí satisfizo mi ley. Este sí satisface todos mis requisitos. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Cristo Jesús, gracias a Cristo Jesús, mis amables hermanos. Solamente en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Si Cristo Jesús no hubiese muerto por nosotros, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? Estaríamos perdidos. Estaríamos condenados. Estaríamos ya en la orilla del abismo para que Dios solamente nos empujara a sufrir toda su ira. Pero gracias a Cristo Jesús, que no teniendo nada que aferrarse, dice la Biblia, bajó y en condición de hombre, condición de siervo, se humilló para cumplir las demandas del Padre. Significa que Dios miró en nosotros la justicia y rectitud de su Hijo amado, en quien se complace por su justicia. Mis hermanos, usted y yo debíamos compadecer ante el justo juez. Usted y yo debíamos presentarnos con las manos atrás y escuchar cuando el Padre dijera, no te conozco, no has cumplido, preparado para el diablo y sus ángeles. Hay alguien sumamente maravilloso, lleno de gracia, que se interpuso, se cruzó en el camino y dijo, Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea conforme yo deseo, sino como tú deseas, como tú quieres. Se puso enfrente de nosotros, se quita ese traje de justicia que lo caracteriza y nos los pone. Una vez se quita el traje de justicia y nos los pone, el Padre lo ve a Él con todos nuestros pecados y hace un silencio cuando Él le pide, Padre, a gran voz, grita en la cruz del Calvario, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese momento, mis amables hermanos, es el momento más crucial, más maravilloso para la iglesia y crucial para Cristo Jesús. Cristo Jesús en ese momento está tomando la copa de la ira del Padre, aquella copa que todo judío hasta el día de hoy tira al suelo. Aquella copa que todo judío hasta el día de hoy derrama en el piso, porque recuerdan el momento amargo, recuerdan el momento difícil, pero Cristo Jesús toma completamente esa copa para que usted y yo hoy recibamos toda la gracia. En el momento en que Cristo toma esa copa, usted y yo hemos sido librados de todo pecado, librados de la ira de Dios, y por esa razón decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, también resucitaremos con Él en aquel día. ¿Cuántos queremos resucitar con Él? ¿Cuántos queremos estar con Él? Romanos 8:6. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pablo dijo en su carta a los Gálatas, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Y qué pasó? Se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Por mí. Es semejante a cuando una pareja se unen en matrimonio, que las cosas del esposo pertenecen a su esposa. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de su unión con Él. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El orden correcto para entender mejor este versículo es santificación, que es separación, separados del mundo para Él, para su gloria. Luego redención, Él nos redime, nos compra para el precio, paga el precio con su propia vida, con su propia justicia. Y luego justificación, Cristo se presenta con su estado natural, que es justo, temeroso, piadoso, amoroso, recto y santo ante Dios. Él es el hombre perfecto para nuestra paga. Se presenta ante el Padre en defensa nuestra y en nuestro lugar. Por lo tanto, esto es lo que hace el Padre: nos declara justos. Nos declara justos. ¿Por qué? Porque desde antes nos santificó, nos separó, luego nos redime, o sea, nos compra, ¿verdad? Él, no, él compra a aquellos a quien desde antemano Él separó. Y una vez nos redime, nos justifica el Padre, nos justifica ante Cristo Jesús. Gracias a la obediencia perfecta de Cristo Jesús, la resurrección de Cristo es la confirmación de las profecías desde el Antiguo Testamento, Isaías 53 y el libro de Salmo 16. Estas son algunas de las muchas profecías anunciadas en el Antiguo Testamento, cuyo cumplimiento testifica de la vida y la resurrección de Cristo. Váyase conmigo al libro de Isaías 53, 10 al 12, donde dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mire qué maravilloso. Aquí hay un gran mensaje. Jesús iba angustiado de la vía dolorosa. Jesús llega y cuando sube inclusive a orar al monte, dice la palabra de Dios que era tanta su angustia, era tanto su desesperación, que sus lágrimas de desespero, de dolor, de hambre, de sed, porque lo habían azotado, lo llevaban cansado, lo llevaban cargado. Dice la Biblia que sus lágrimas eran como gotas, angustiado, desesperado. Y lo más maravilloso, que entre todo esto que Jesús sufriría, dice el libro de Isaías 53, versículo 11, quedaría satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justos, dice Dios, a muchos. Decir, no nos importa lo que te murás. Morite lo más pronto posible. En vez de llevarle agua, le llevaron vinagre. ¿Sabe cuál fue la oración de Jesús? Padre, no le tomes en cuenta esos pecados. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. En el libro de Salmos 16, 10 al 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, Cristo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por esa razón es que nosotros decimos, Cristo no conoció pecado. Él no conoció pecado, Él murió como pecador. Cristo no conoció pecado. Mire lo que dice Salmos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria al Señor. Delicias a tu diestra para siempre. Este acto de la resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdad. Mire, 1 Corintios 15, 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que hoy os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis amables hermanos, el hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. Mire lo que Pablo argumenta sobre la resurrección de Jesús. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes, le dice. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido han muerto. Y aquí Pablo hace una, aquí podemos ver lo que les decía anterior. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no morimos, pasamos de muerte a vida. Entonces Pablo aquí le dice, entonces, si la resurrección no es cierta, los que han dormido, escuche bien, los que han dormido, los que han pasado a descanso, nosotros los hijos de Dios, y se encuentra encerrada la frase ahí, han muerto, o sea, no descansan. Estos sí murieron, ¿verdad? Y dice, han muerto. En Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, dice Pablo. Que se burlen de nosotros. Si en verdad Cristo no ha resucitado, que se rían en nuestra cara. Que se burlen de nosotros. No que también de burla. Que nos torturen con sus críticas malvadas. Pero la palabra de Dios afirma una y otra vez que la resurrección de Cristo es verdad y que su palabra es verdad. En 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, decía Pablo. Vana es también nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos delante de Dios. Mire lo que dice Pablo, ¿verdad? Si esto no es verdad, somos hallados falsos testigos delante de Dios, porque predicamos a un Dios, porque predicamos a un Cristo. Entonces, si esto es falso, nosotros somos igual falsos testigos que hablamos de Dios, ¿verdad? Porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo. Hemos hablado de que la resurrección es verdad, dice Pablo. Hemos dicho de que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, el cual, dice, no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Si en verdad los muertos no resucitan. El 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también dice, los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos nosotros los hombres, dignos de burla. Qué bueno que Pablo nos explica que la resurrección no es solo una, no es solamente fundamental para el evangelio, sino que nos dice que es lo que sostiene prácticamente y todo el marco del evangelio. Es prácticamente lo que sostiene nuestra doctrina, nuestra fe, nuestra creencia, en quien creemos que Cristo Jesús murió, pero que al tercer día resucitó victoriosamente para estar con Dios el Padre en el reino de los cielos. Sin la resurrección, los cristianos estaríamos engañados y creeríamos en vano y no tendríamos ninguna esperanza. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo Jesús y su sacrificio y su resurrección perfecta. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitamos junto al igual que Él. Cristo es el primero en resucitar de la muerte. Y su resurrección es el precursor que todos los creyentes experimentamos. Primera de Corintios 15:20. La resurrección de Cristo significa que Él es el juez del mundo y que juzgará con toda justicia al mundo entero por su rebelión ante un Dios santo y soberano. Váyase conmigo al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que dice, que crean, ¿verdad? Que crean a este mensaje. No es una opción, es un mandamiento. O sea, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, o sea, ya no tienen excusa. Todo mundo sabe que hay un Dios. Todo hombre sabe que hay un Salvador. Todo hombre, ya no hay ignorancia. Dios habla a través de la creación, Dios habla a través de los hombres, Dios habla a través de todo lo que usted ve que se mueve en la tierra. Dios habla a través de ellos. Ya no hay ignorancia, dice el libro de Hechos. Habiendo pasado por alto los tiempos, ahora manda, orden, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál fue el mensaje principal de Juan? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el mensaje principal de Cristo Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien destinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Seguimos creyendo. Y nuestra fe está ahí anclada. Este es un testimonio grandísimo. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien destinó Cristo Jesús. Dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Esto significa, mis amables hermanos, que de todo lo que las personas hagan serán juzgadas con justicia perfecta e inquebrantable. Y voy terminando con esto. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios. Enfrentarán la condenación de Dios y serán enviados al mismo infierno por no creer al sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Aquellos que no crean, aquellos que se nieguen, Aquellos que digan no me interesa, aquellos que digan no me importa, un día escucharán estas terribles palabras. No los conozco. No los conozco. Y los mandará al mismo infierno. Por otra parte, los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras que hayan hecho en el Evangelio. Aquí no estamos hablando de obras de salvación. Aquí no estamos hablando de que obre para ser salvo. Acuérdese que usted y yo no somos salvos por obras. Somos salvos para buenas obras. ¿Qué es la diferencia? Usted y yo no somos salvos por algo, una obra que hicimos. Somos salvos para hacer buenas obras. Y estas buenas obras que hayamos hecho, dice la Biblia, que seremos recompensados según estas buenas obras que hayamos hecho. Y se nos galardonará según las obras que hayamos hecho. Mis amables hermanos, la señal de un cristiano, que un cristiano, valga la redundancia, es el Hijo de Dios y ha sido redimido, ha sido rescatado, ha sido salvado, ha sido perdonado, ha sido justificado, son sus obras. ¿Qué hace usted con su vida? ¿Qué hace usted con los demás? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su carácter de su diario vivir? ¿Cómo actúa? ¿Cómo camina? ¿Cómo habla? ¿Cómo escucha? ¿Qué escucha? ¿Qué habla? ¿Qué tanto odias al mundo? ¿Qué tanto amas a Dios? Si amas el mundo, no amas a Dios. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si amas mucho a Dios, vas a odiar al mundo. Pero si las cosas de este mundo son tu atractivo, aún vives enemistado con Dios y necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas reconocer al Salvador. Necesitas decirle: Padre, he pecado, perdóname. He pecado, perdóname. Y créame que Dios escuchará. Y si a Dios le place, se moverá en gracia para su vida. Se moverá en gracia salvadora y perdonará sus pecados, al igual como nos ha perdonado a todos los que estamos aquí. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debe causarle un profundo temor. Si usted no cree en el juicio de Dios y en la resurrección de Dios, mis amables hermanos, usted debe estar temblando por el futuro que le espera. Usted se enfrentará nada menos y nada más que a la misma ira del Dios airado, el Dios que destruyó a Sodoma y Gomorra, como de igual manera el Dios que separó el mar en dos para que el pueblo pudiera pasar, el Dios que no pasó por alto Ananías y Zafira por su mentira, es el mismo Dios quien usted enfrentará si no se arrepiente de sus pecados. Usted se irá a sufrir una eternidad al infierno, recibiendo el castigo que merece por sus pecados, recibiendo el castigo que usted merece por haber desobedecido y por seguir pecando y por amar el pecado. Nada de lo que Dios hace es injusto. Todo lo que Dios hace es justicia. La única injusticia que aquí se ha cometido es castigar a Cristo, habiendo sido justo y perfecto durante toda su vida, para que usted y yo hoy podamos vivir justamente presentados al Padre y diciéndole: Abba Padre, todos los días, y no teniendo nada de qué avergonzarnos. Para los ya en Cristo Jesús, este juicio no debe ser temible, porque hemos obtenido el perdón y celebramos la vida de la resurrección de Cristo Jesús todos los días, no solamente hoy, no solamente esta semana, todos los días de nuestra vida. Nos levantamos y le damos gracias a Dios por la resurrección de Cristo Jesús, porque también resucitaremos juntamente con Él y viviremos juntamente con Él. Cristo Jesús resucitó hace más de 2,000 años atrás. Podemos celebrarlo, pero un domingo no debe ser el punto de partida, ni con una asistencia a este día a una iglesia. ¿Sabe cómo lo celebramos? ¿Sabe cómo lo celebran los cristianos? En su diario vivir, todos los días. Lo celebras todos los días, con tu vida, con tu ser, con lo que haces, con lo que eres. Lo celebras con tu boca, con tus ojos, con tus manos. Lo celebras con tus pies, con tus pensamientos, con tus deseos, con tus planes. Es una celebración hermosa que se llama obediencia. Es una celebración que la tienes que tener en tu diario vivir todos los días. Todos los días. Todo lo demás es pasajero. ¿De qué te sirve vivir guardando todas las semanas de tu vida esta semana si al final pierdes tu alma? ¿Por qué no mejor comienzas a vivir una vida de obediencia para con el Padre? A celebrar la muerte de Cristo con tu vida, con nuestra vida. A celebrar la muerte de Cristo con nuestras acciones, con nuestros deseos, con nuestras manos. ¿Qué hace con tus manos? ¿Qué hace con tus pies? ¿Cuáles son tus deseos? Hoy puedes celebrarlo en público y publicar un montón de cosas en tus redes sociales. Pero asegúrate que tu vida pública esté mejor delante del trono del juez y que éste esté vestida de la justicia de Cristo Jesús. Mejor asegúrate de esa forma.